Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes. 10 minutos para la 1 del mediodía, empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos el día más o menos despejado, la verdad, nubes y claros, luz del sol. En Ribadeo en estos momentos el termómetro marca 22 grados de temperatura. Hoy el día parece que salva, ¿sí? Va a ser bueno y dentro de unas cuantas horas, pues vamos a ver cómo se nos va planteando los primeros días del otoño. Que ya estamos en otoño, por si hay algún despistado. Luego les hablamos del pronóstico y también de la circulación en nuestras carreteras. En esta jornada de hoy, en que ya caminamos por el 24 de septiembre, a punto estamos de rematar otro mes. Van cayendo, caen y además muy rápido. Hacemos también un repaso por la actualidad de esta jornada de hoy y una de esas de esas problemáticas que nos centran en este día de hoy es Alcoa. Como no, Alcoa, como tantos otros días, ha centrado nuestros problemas o nuestras preocupaciones y también nuestros informativos. Dentro de nada se espera que comience la reunión en la planta mariñana, en Alcoa San Ciprián, entre los representantes del comité de empresa y el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado. La reunión arrancaría a la 1 del mediodía. A ver si ahí se consigue salir con algo bueno, alguna buena noticia o algún hálito de esperanza, porque en estos momentos mucha esperanza no tiene ni el comité de empresa de Alcoa, ni el resto de la mariña, ni tampoco los políticos. Así que a ver si les dice algo bueno el presidente o si hay alguna solución para el coste energético, sobre todo para el coste energético de la producción del aluminio. La reunión es a la 1. Entre tanto, saben que hay un calendario de propuestas de protesta de Alcoa. Está pendiente de lo que pase en esta reunión, en este día de hoy. Quieren buscar incrementar la presión en caso de que el encuentro no dé sus frutos. Van a ir viendo por dónde pueden ir y modulando en función de cómo vaya evolucionando el tema. Es decir, el comité está abierto a ver cómo respiran todos, por decirlo de algún modo. Entre tanto, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, sigue insistiendo, llama a toda la población a movilizarse por la permanencia de Alcoa en San Ciprián. En realidad llama a una movilización masiva de todo el mundo, de todos los colores y de todos los sectores. Desde el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, la verdad, en esta jornada de hoy van a tratar asuntos en el Pleno de la Diputación, a nivel provincial, asuntos relacionados con Alcoa. El Partido Popular lleva su propuesta, el Bloque Nacionalista Gallego lleva una que afirma a los populares que es idéntica y dice Elena Candia, la presidenta popular, que se la han copiado. Además, respecto al tema de Alcoa, el presidente del ente provincial, José Tomé, dice que el PP no tiene nada que aportar, que lo único que tienen son fotos o fotos de Feijóo con la gente, pero que desde la Xunta no pueden hacer nada. Y además también la tristeza de la que hablan. Quizá, bueno, pues en estos momentos sí que sea cierto, y es que la Xunta de Galicia no es la que decide sobre la cuestión energética, es el Estado, es el gobierno central y por lo tanto el gobierno de José Tomé, que es el que está en estos momentos al frente de España, el gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha dicho que el estatuto no lo puede aprobar en funciones. Hablaremos de esos temas, de Alcoa, a ver cómo, como decimos, respira la gente. Y en este día de hoy también de sucesos. Un obrero se rompió en la tarde de ayer y se cayó un brazo tras caer de un andamio desde 8 metros de altura. Ocurrió en el municipio de Cervo, en San Ciprián. Estaba trabajando en una obra en construcción en la calle del Faro. Es un trabajador de 46 años de edad, cayó desde esa altura y se rompió un brazo, pero fue derivado hasta el Hospital de la Mariña para recibir atención médica y realizarse otro tipo de pruebas. El accidente tuvo lugar sobre las 3:20 de la tarde de ayer y atendió la policía local, la Guardia Civil y urgencias médicas, que desplazó al herido en la ambulancia medicalizada hasta el Hospital de la Costa. Saben que ayer, menudo accidente pediagudo y además, bueno, pudo ser peor todavía el que aconteció en el municipio de Viveiro con el autobús escolar. Dos adolescentes, dos niñas de 13 años fueron alcanzadas por el autobús. Una de ellas sufre heridas de gravedad en un pie. Incluso se le quedó un poco atropado un pie con el autobús y otra recibió un impacto fuerte y además sangraba por la cabeza. En ese momento hubo mucho revuelo, había mucha gente, estaba produciéndose entrada y salida. En el momento, en los institutos, en la calle Antonio Ledesma, donde se produjo, muchas personas llamaron a 112, pensaron que iba a haber que excarcelar a las niñas. Finalmente no fue necesario, pero sí que fueron trasladadas al Hospital de la Mariña para recibir atención médica. Herida una de ellas en una pierna, otra recibió un fuerte golpe, 13 años de edad, por el bus escolar. En ese momento, dentro del bus iban 32 estudiantes, ninguno de ellos sufrió heridas. Tampoco el conductor. En este caso, conductora, hablamos de más sucesos. Imputado en Foz, un vecino de la localidad, pero de origen ciudadanía marroquí, por presunto hurto de un móvil. El móvil se habría robado recientemente y el detenido, el imputado, ha sido puesto ante la autoridad judicial. Y otra de robos de móviles que recoge hoy el diario La Voz de Galicia. Roban móviles en Ribadeo, en la tienda Orange, por valor de 10.000 euros. La denuncia se ha interpuesto en el cuartel de la Guardia Civil por parte de los gerentes de la tienda de telefonía de Ribadeo. Se interponía justo en la jornada de ayer y al parecer el autor o los autores desconocidos robaron teléfonos móviles y también algunos complementos en este establecimiento, que está situado en pleno centro de Ribadeo, por un valor total de unos 10.000 euros. Hay que recordar que la Guardia Civil abrió una investigación, habría abierto una investigación ahora para dar con los autores de los robos, pero ya recientemente capturó a los miembros de una banda que se dedicaba a robar en móviles y en tiendas de telefonía y que había actuado en la Mariña. Hablaremos de otros temas de política municipal en Ribadeo. Trabajos de aglomerado que estos días se están realizando en parroquias como Rinlo, Adevesa, Vilaselán y Covelas, y que anuncia el regidor Fernando Suárez. Afirma que está supervisando estos trabajos que van a llevarse a otras zonas de otras parroquias a lo largo de las próximas semanas. Esta mañana se ha celebrado en Viveiro una reunión entre la directora de Aguas de Galicia y los vecinos de Xonqueira. Teresa Gutiérrez les ha explicado en qué consistía el proyecto de la Xunta de Galicia, ese del que hablaba la conselleira Etel Vázquez, que estaba en el despacho de la alcaldesa desde el mes de marzo, pero que no le había dado salida. Les ha explicado el proyecto y los vecinos les han explicado sus ideas, que conocen mejor el río y determinados tramos. Le han pedido una serie de modificaciones en ese proyecto. Son modificaciones, sobre todo, que teóricamente ayudarían a evitar las inundaciones, y desde Aguas de Galicia está el compromiso de que se van a poner, introducir esas modificaciones y luego, pues nuevamente mostrarles ese proyecto para que ganen todos. En principio, la reunión ha durado 2 horas y media aproximadamente y ha sido un buen tono y de colaboración. A ver si se colabora y de verdad se ponen rápido con esto, porque llega el invierno y nadie quiere que suceda la tragedia del año pasado en Xunqueira. En Ribadeo ya saben que también tenemos pleno esta tarde. Entre los asuntos del orden del día, declarar Vica el galeón que está hundido en el fondo de la ría, o llevar a aprobación el plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y además lo que quieren es conseguir un Ribadeo sin violencia. En igualdad es algo para lo que todos tenemos que luchar. Hablaremos también de deporte, de las escuelas deportivas de invierno en Burela, que salen pues ya las oportunidades para apuntarse, y habrá un par de días para ello, desde el día 25 hasta el 27 de septiembre, en la Casa de la Juventud y en horario de mañana, de 8 a 2. El precio son 8 euros al mes por actividad. Este año ofertan tenis, atletismo, patinaje lúdico y, como novedad, rutas en bici. Decimos patinaje lúdico, en principio no hay patinaje artístico ni zumba, que como el gobierno de Burela también está en funciones, no puede sacar adelante el contrato con la empresa que les daba esas disciplinas. Hablamos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros a lo largo de esta horita de información en Costa Viva.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena con un poquito más de viento que ahora, del oeste y moderado. Por la noche débil otra vez, la temperatura bien, 23 grados, tenemos el día seco y agradable, igual se puede aprovechar un poco de playa. Mañana los cielos más bien cubiertos durante todo el día, pero vientos del sur otra vez, del suroeste. A ratos moderado. Las temperaturas mañana muy parecidas, 15 grados de mínima, 23 grados de máxima, vamos a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy tenemos buenas noticias, se circula bien por la autovía del Cantábrico, no está cortada, no hay niebla, no hay viento, se puede circular sin ningún problema, y por el resto de la red de carreteras también.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
El Banco de España rebaja con fuerza las previsiones de crecimiento de nuestra economía ante el aumento de la incertidumbre. Descarta de momento una recesión, Joaquín Birmanos.
El Banco de España certifica el frenazo con una fuerte rebaja en las previsiones de crecimiento del PIB de aquí a 2021. Para este año el recorte es de 4 décimas hasta el 2% y por ese aumento de la incertidumbre externa e interna. Estamos a las puertas de una recesión. Por ahora no, según su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce.
Nuestro escenario central no es de recesión. Si se acumulan, digamos, factores negativos uno tras otro, pues lógicamente no es descartable que en algún momento del futuro, más o menos distante, pueda tener lugar una recesión. A corto plazo, salvo que suceda algo absolutamente imprevisto, la probabilidad de que eso suceda es francamente muy pequeña.
El Banco de España insiste en que el impasse político que tenemos no es bueno. Lamenta el tiempo perdido para hacer reformas.
Como te venimos contando, el Tribunal Supremo ha avalado que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. Decisión que han tomado por unanimidad los 6 magistrados encargados de estudiar el recurso de los nietos del anterior jefe del Estado. La sentencia llega en plena precampaña electoral. Ya se están produciendo las primeras reacciones. Pedro Sánchez en Twitter y desde Nueva York, donde tiene lugar la cumbre del clima de la ONU, ha mostrado su plena satisfacción por esta decisión del Tribunal Supremo. Y en la misma línea se ha pronunciado la vicepresidenta Carmen Calvo, que esta mañana le decía a Herrera en COPE que no tenía sentido que la tumba de Franco fuera un mausoleo.
No hay un solo dictador, ni uno, ni en Europa, ni fuera de Europa, que no tenga una tumba discreta, la que indicado.
Hombre, Lenin, por ejemplo.
No, pues ninguno, y desde luego lo que no o puede Lenin ser la no democracia. Bueno, estoy hablando de las democracias europeas con las que nosotros nos comparamos, evidentemente.
La entrevista completa de Carlos Herrera con la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, la puedes volver a escuchar íntegra en nuestra página web, en cope.es. Y desde el Valle de los Caídos, donde se encuentra una unidad móvil de la cadena COPE, recogemos opiniones para todos los gustos. De momento, tranquilidad.
Si se enterró aquí en su momento y así se decidió porque hay que sacarlo de aquí.
Aunque yo no fuera franquista, no se pueden profanar los cadáveres. Los cadáveres pertenecen a la familia.
¿Por qué no nos parece bien lo que están haciendo y que le quieran sacar?
Pero creo que si ha estado aquí tanto tiempo, ¿para qué moverle?
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la oposición ya empieza a pedir la dimisión del primer ministro británico, de Boris Johnson. Lo ha hecho el líder del Partido Laborista, Corbyn, después de que el Supremo del Reino Unido haya declarado ilegal la decisión de Johnson de cerrar el Parlamento británico hasta poco antes del Brexit. La decisión da la razón a los demandantes que acusan al primer ministro de querer silenciar a los contrarios a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La plataforma Change.org ha entregado en el Congreso 650.000 firmas recogidas en tan solo 5 días para pedir a sus señorías que renuncien al finiquito al que tienen derecho tras la disolución de las Cortes en esta corta legislatura. Estaríamos hablando de 1,5 millones de euros. A lo largo de la mañana, la Guardia Civil ha interceptado en aguas del Estrecho 2 pateras con 20 de personas a bordo que pretendían llegar a las costas de Cádiz. Y el Corte Inglés sigue financiando proyectos de investigación contra el cáncer de mama. Además, es el gran patrocinador del concierto Cadena 100 por Ellas, que se va a celebrar el próximo 19 de octubre en Madrid, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. La directora de Comunicación Corporativa del Corte Inglés, Esther Uriol, ha destacado en Herrera en COPE el compromiso del Corte Inglés en la lucha contra el cáncer.
El objetivo principal de este nuevo proyecto consiste en estudiar el papel que juega una molécula que se ha descubierto recientemente y que está relacionada con las hormonas sexuales femeninas, para seguir su ruta de señalización hormonal y determinar así su potencial para descubrir nuevas líneas terapéuticas.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Tenemos que contar una nueva baja en el Real Madrid.
El Real Madrid va a recibir mañana a Osasuna en el Bernabéu en la 6ª jornada de Liga y lo va a hacer con una nueva ausencia. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, es la 10ª lesión muscular en el Real Madrid. El último en caer ha sido Ferland Mendy, con una lesión en el aductor de su pierna izquierda que le va a hacer ser baja para mañana ante Osasuna y, por supuesto, también el próximo sábado ante el Atlético de Madrid. Lesión que deja a Zinedine Zidane sin lateral izquierdo, ya que Marcelo sigue lesionado. El equipo acaba de concluir entrenamiento con la buena noticia de la incorporación de Isco y Modric con el grupo y hasta se espera ya la comparecencia de Zinedine Zidane.
Como digo, comienza la 6ª jornada de Liga, lo hace con el Valladolid-Granada a las 7 de la tarde, el Betis-Levante a las 8 y a las 9 el Villarreal mide la crisis del Barcelona, el partido es en el Camp Nou. Vamos a ver cómo responde el equipo de Valverde, lo vamos a contar todo lo que ocurra en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a hablar del trabajo que desarrolla la Iglesia con los niños de la calle en los suburbios de Manila.
Pues sí, el próximo sábado el cardenal de Manila, Luis Antonio Tagle, va a bautizar a 450 niños de la calle, acompañado por 10 sacerdotes, entre ellos el misionero francés Mathieu Duchesne, que es el director de la Fundación Tulay Kabatán, Puente para los Niños, que acoge a estos pequeños. En las comunidades más marginadas de Filipinas circula la creencia de que los sacramentos cuestan dinero y eso hace que muchas familias pobres ni siquiera intenten bautizar a sus hijos. Así que la diócesis de Manila y la Fundación colaboran en este gesto para mostrar que no es así, que los sacramentos son para todos. Esta noticia nos dará pie para contar la actividad de esta Fundación Tulay Kabatán, que en los últimos 21 años ha ayudado a más de 55.000 niños en los suburbios de Manila.
Pues si quieres situarte en Manila, El Espejo, a partir de las 2 menos 25 con José Luis Restán. Gracias, José Luis, te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Seguimos contigo también nosotros hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. Recuerda que en estas sintonías, el 88.8 de la FM es donde tenemos la información más amplia, y en Viveiro en el 99.7. Vamos a tratar muchos temas de interés en esta jornada de hoy, no todos de política municipal o de política autonómica o empresarial por el COA, sino también muchos sociales, como por ejemplo pues el que se vivía en Ribadeo en este fin de semana. Se despedía una persona que llevaba aquí una temporada, que era muy querida, que normalmente pues estaba siempre disponible para todos los vecinos, para todos los diocesanos y fieles, y se despedía porque se ha ido a Ferrol. Hoy, por cierto, se hace oficial su nombramiento. Enseguida vamos a hablar con él para saber cuáles son los nuevos menesteres que tiene por delante. Enseguida hablamos con un hombre de fe.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Este fin de semana, quinto torneo Marosa Cup en Burela, no campo de fútbol Amarosa. Los días 27 y 28 disputaránse las categorías Benjamín y Alevín. Iniciación pre-Benjamín, femenino fútbol 8, e Liga Genuine o domingo 29. Contaremos con la participación de equipos de Asturias, de Galicia como Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, Club Deportivo Lugo, entre otros. O sábado 28, torneo de veteranos. Cuadricular, Deportivo da Coruña, Real Club Celta de Vigo, C de Lugo, ES de Burela. Entrada 5 euros, comida 12 euros. Venda de tickets na cafetería Vista Alegre, Pittsburgh, o traste o contraste, parrillada de Jandro con xeito e cervecería Kiko. Agardamos te no quinto torneo Marosa Cup en Burela.
Hablamos ahora con una persona que se nos ha escapado, no muy lejos, pero bueno, se ha ido de la parroquia de Ribadeo y ahora está en Ferrol, y es una persona, yo no sé cuánto tiempo lleva con nosotros, debía de ser como unos 5 años aproximadamente, y llegó aquí y revitalizó mucho la zona, y además pues tiene una legión de seguidores. Él es el párroco Carlos Miranda Trevín. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bueno, es una legión de seguidores.
Eso no está nada mal, ¿no?
Sí, pero bueno, sí, evidentemente, no sé, moito cariño, sí, foi moi bonito esa estancia, realmente fueron 5 anos así, ¿no? Tivemos a despedida este domingo, realmente foi moi afectiva, moi cariñosa por parte de moita xente, moi ben, estou sorprendido e abrumado, ¿no?, por o cariño da xente.
Faloume moita xente de esa despedida, de como estaba pues completamente chea a igrexa, e despois compartiron aí un ratiño, ¿no?, con un aperitivo con vostede, sí, e ademais sí. Pues puideron aí compartir, supoño que lembranzas e vivenzas que longo destes 5 anos terían,
Claro, foi un... pretendimos que o ser, bueno, a despedida dun dos párrocos de Ribadeo, pues facelo donde nos parecía que debía ser, que na misa maior, na misa de 12, pues con toda a xente que quixera participar, e bueno, pues a misa foi así moi ben preparada, con oficios, con textos moi bonitos, tamén escollemos os textos das lecturas, entonces, bueno, foi moi emotivo porque foi situar un pouco o que significa un sacerdote na comunidade, no nome de Xesu Cristo, pero ao mesmo tempo pues, foi tamén pues, un momento de expresión pues, da xente, dos catequistas, da xente que parou a misa, sobre, pues, pues, sobre min, sobre o que... un pouco sobre o meu carácter, a miña forma, esas cousas, a cercanía, sabes, foi moi emotivo porque, porque bueno, foi que a xente tamén expresara un pouco como nos sentíamos todos, ¿no? Tamén a min costoume moito porque é moi emocionante esas cousas, e bueno, foi precioso, ¿no? Encima, pues bueno, tamén ao final, pues bueno, a partir da mitad da misa, pues apareceron os meus compañeros da coral polifónica e cantaron unha cantata maravillosa que sabían que me gusta e bueno, foi todo así moi moi para emoción, ¿no? E para tamén expresar o que sentíamos.
Que bonito, foi bonito seguro. Carlos, durante estes 5 anos sentiuse ben aquí na nosa parroquia, Ropado, querido?
Moi ben, moi ben. O sea, nosotros, bueno, tamén por cercanía, eu son da Ponte Nova, entonces bueno, realmente a zona xa conocías, e logo, claro, Ribadeu ten a ventaxa de que ten esa combinación perfecta do que esta vila central, que Ribadeo en sí, tan fácilmente pois de encontrarnos, é un polo que favorece o encontro pola calle, por todos os sitios, e logo son as parroquias rurales do alrededor, ¿no? Porque levábamos 11 parroquias ao alrededor, desde Arante, Couxela, Santalla, Cedofeita, ¿no? Pois pues eso, Ponte de Arante, entonces Balboa Sante, todas esas comunidades que manteñen pois pues, ese todavía, pues evidentemente esa presencia do mundo rural tan cerca de nosotros, que tamén che dá un realismo, porque queiras que no, a nosa diócesis é fundamentalmente rural, inda que ten pues, grandes vilas e urbano, co cual aí combinabas ambas cousas moi ben.
Que complicación atopou aquí, que aprendizaxe se eleva?
Bueno, todas as parroquias, curiosamente, incluso entre elas, son distintas. O sea, é unha cousa difícil de explicar, pero é curiosa, ¿no? O sea, non sei como decir, todas teñen o seu carácter, ainda que son comunidades, ¿no? Hai pues, parroquias que son pois pues, pues, máis piadosas, outras que non o son tanto, hai parroquias que xente pues, é moi cordial, outra que ao mellor, pues, bueno, costa máis entrar, sabes? Entón, incluso pues, a nivel de cuivos, pues, hai sitios pues, que se canta moi ben, outras pues, que non lles gusta cantar nada, cousas dese tipo. Que al final hai matices, ¿no? Entón, cada parroquia é realmente, sabes, é unha riqueza, ¿no? Nosotros que agora asistimos a un momento en que as parroquias rurales moitas agonizan, ¿no? O sea, quedanos en algunhas parroquias quedanos moi pouquiña xente, ¿no? Eso claro, pues realmente tamén dá certa sensación para eles mismos, ¿no? De tristeza, ¿no? Unha parroquia que pois parroquias que xa non hai catecismo, que xa non hai bodas, que non hai bautizos, sabes? Esas cousas, pois realmente tamén lle dan unha sensación de que isto acaba, ¿no? Que tamén é triste, ¿no? Pero por eso que hai mil matices, é imposible decir que, sabes, que, uh-huh. Que valor, que distinción, ¿no? Houve mayoritariamente, pues, o que un pretende servir as parroquias, servirlas o mellor posible, dentro do que tú sabes, dentro dos teus dons, pero bueno, non sei, eso teño que xuzgar eles. Eu creo que en moitos casos xuzgo o tempo, cando pase o tempo, ¿no? E cando se valoran tamén máis as personas, tamén as anteriores que pasaron por aí, ¿no?
Uh-huh. E que se leva, porque sabe que cando un vai cambiando, por exemplo, de traballo ou de lugar de traballo, aprende distintas cousas e outras, pois o mellor exporta ao seguinte sitio, ¿no? Agora está en sí. Ferrol, de feito, ¿no? Porque é sí. Párroco de Ferrol, sí. Junto a outros párrocos. E que querería levar para ali que fuera positivo de aquí, que pensa que pode funcionar, por exemplo?
Evidentemente, mira, eu aí aprendín pues, moitas cousas, ¿no? Tocoume vivir así tamén unha transición entre varias curas, entre curas diversos, a outro momento, ¿no? A mí tocoume aportar, cada cura aportamos un pouco tamén desde a nosa sensibilidade, ¿no? Non todos temos, pois pues, imagínate, o mismo don para os nenos, o mismo don para os maiores, o mismo don para a liturgia, ¿no? Entonces, eu desde a miña sensibilidade a certas cousas, ¿no? Sobre todo o tema da catequesis, o tema da litúrgica, o tema que me gusta, o tema do arte, hai certas cousas, ¿no? Que eu creo que de aí aprendes tamén no sentido de que intentaxe pois, incentivar certas cousas, Eu para min tamén unha das cousas que eu valoro moito personalmente é o encontro personal, o encontro pois, cotidiano, na calle, de, sabes, no que sempre se dice cousas, se dice cousas dos seus nenos, da súa vida, da súa familia, dos seus enfermos. É moi importante ahora mesmo o tú a tú, o encontro coa xente, non? Eu aí, en Ribadeo aí foi moi fácil, e aprendí moito deso, non? E creo que para min é un grandísimo valor, a parte de do que é un pouco a labor parroquial directa, sacramental e de organización, o que é o encontro personal coa xente. Sabes, o cotidiano, o espontáneo, ¿no? Dos encontros, porque a xente, sobre todo, sabe que fala con un sacerdote, sabe que fala co seu cura, e hai cousas que na calle che dicen que non che dirían no outro ámbito, sabes? Nese aspecto, humanamente, eu aí aprendi moito, ¿no? E además traigo moito, ¿no? Moito cariño, ¿no?
supoño que é moi importante cando alguén se abre, por fin se pode axudar, dar un xeito, aínda que sexa escoitando, que é moi importante. Está moi soa a xente?
Como está?
Están solos a xente?
Vamos a ver, nosotros vivimos, evidentemente, vivimos unha sociedade cada vez máis soledad, e tamén, ben ves, últimamente aparece xente morta de meses nas nosas vilas, nas cidades, ¿no? Nosotros ainda non tivemos ningún caso aí que o recorde, pero sí, bueno, tivemos un xa moi cercano a eso, pero bueno, pero de todas maneiras é verdad que hai soledad e que hai ganas de falar, e logo tamén hai unha cousa que un experimenta incluso que xente que non vai á iglesia, sabes? Que todo o mundo ten necesidade de expresar mínimamente a espiritualidade, o que ele cree e vive. Sabes, hai moita xente que se dirige ao cura sabendo que eres o cura, e que non vai á iglesia, e dice, mira, eu non vou á iglesia, pero eu creo, eu confío, eu espero, eu... Sabes, eso tamén é unha das cousas moi bonitas da vida do cura, ¿no? O que tamén xente que teóricamente non participa da vida da comunidade, pois, sin embargo, expresa a súa inquietud, a súa búsqueda do espiritual ou de Dios, ¿no? Uh-huh. Eso, eu creo que todos, eu tamén, tuve experiencias maravillosas, ¿no? Diálogos moi profundos, ¿no? Con ese tipo de xente, ¿no? Por eso que é unha sociedade distinta, que parece de que vive sin Dios ou que pode vivir sin Dios, pero no fondo vexe unha profunda sede del, ¿sabes? Ojalá superamos chegar a eles con novos métodos e novas propostas, como nos pide o Papa Francisco, eso de salir aos alejados, a Iglesia das Fronteiras, esas cosas tan bonitas, ¿no? Realmente hoxe necesitaríamos un talante diferente para atender os que están, pero salir ao encontro dos que teñen sede buscando.
Precisamente por la situación na que nos atopamos nesta sociedade, necesitamos certos guías, porque ao mellor estamos bastante perdidos.
Sí. Realmente eso, unha experiencia moi bonita da vida sacerdotal, ¿no? Por eso que por aí seguimos, ¿no?
Eso, bueno, eso, e agora que e agora que
bueno, pues ahora tamén volver a, en certa maneira, volver a empezar, que dá un pouco de pereza. esto das mudanzas, de volver a conocer, de volver a puñar caras e nombres a xente, pues bueno, dá un pouco de pereza. Pero bueno, contento eu, de feito, pues evidentemente o obispo preguntoume si podía contar conmigo. Desde que me ordenei sempre me propuxen estar disponible mentras poida, sabes, mentras o corpo aguante, ¿no? No sentido de que cada vez somos nosos irmãos sacerdotes son cada vez máis maiores, é máis difícil movelos, sabes, entonces movémonos pouquiños que temos capacidade de movernos. Xa me impide este novo servicio con dolor, porque bueno, dache certa pena, son rupturas, ¿no? Coas comunidades e coa xente, en certa maneira, en que van contigo, pero é distinto. Entonces, bueno, pues dicen que sí, claro. E aquí estou.
Seguro que está bueno. Cheo de novos retos. Pois que leva dende o luns, porque a despedida foi o domingo. Hoxe sai oficialmente o nomeamento por parte do Obispado.
Sí.
¿Celebrou xa os primeiros oficios, ademais?
Sí, todavía solo en San Julián. O sea, eu estou realmente destinado pues, aquí ao centro de Ferrol, a parte antigua. Entonces, temos que facer unha... Pues bueno, empezar a conocer, empezar a situarme un pouco nas parroquias que son e na xente, ¿no? Pero bueno, eso que estou na parte histórica de Ferrol, a base un pouco San Julián con catedral, ¿no? Que tamén é unha maneira de dicir ya xente aquí estou, ¿no? Si algún día venir a Ferrol, pues aquí é posible volver a encontrarnos e saludarnos, ¿no?
Pois Carlos Miranda Trevín, tafainada párroco de Ribadeo, agora mesmo párroco tamén en Ferrol. Non se olvide desta xente de aquí, desta xente desta parte da diocese, morte de cando en vez, de cando en vez
nunca, nunca, nunca. Bueno,
gracias, moita pues, sorte.
Muchísimas gracias, é un honor, un abrazo a cada un e a todos, e sobre todo a nós, non se olvida, ¿no? Ribadeo e as súas parroquias, un abrazo grandísimo.
Carlos Miranda, que se va, pero bueno, pues irá y volverá y también espera que le vayan a visitar, ¿eh? En este día de hoy se han hecho oficiales varios nombramientos por parte de la diócesis, lo ha hecho oficial el obispo, algunos ya se conocían, como el de Carlos Miranda, que se despedía este domingo en la iglesia, abarrotada, por cierto, que le quería demostrar todo el cariño, y bueno, se han hecho oficiales en esta jornada de hoy. Entre los nombramientos, además del de Carlos Miranda, que va para la unidad pastoral de Ferrol Centro, como hemos dicho, tenemos a José Vega Pérez, que es párroco moderador del equipo de la unidad pastoral de Aspontes en San Somozas. También Manuel Ares, que está en la unidad pastoral de Aspontes de Asomozas. Gonzalo Varela, párroco de Santa María do Campo, San Pedro de Arante, Santa María Magdalena de Cedofeite, San Vicenzo de Cubelas, San Juan de Obe, San Juan de Piñeira y Santa María de Vilaselán. Son varias también las iglesias que tiene Gonzalo Varela. José Pascual Duque Ochoa va a ser vicario parroquial de la parroquia de Santa María del Campo, va a seguir siendo, quiero decir, continuando con esas tareas que tiene encomendadas. Y además los nombramientos de estos párrocos que cumplen estos días el plazo para el que se realizaron y que no se han indicado, pues nada, que se renuevan sin variación. Luego hay una serie de delegaciones diocesanas de pastoral. Simón Fernández Fernández, pues profesor de religión de Burela, es el delegado de enseñanza. José Luis Fernández Fernández, médico en Burela, delegado de la Pastoral de la Salud, y la hermana Dolores Fernández Sierra, religiosa esclava de la Inmaculada Niña en Viveiro, delegada de Justicia, Paz y Cuidado de la Creación. También hay que destacar que comienzan el curso académico tres seminaristas mayores, son Jaime Iglesias, Iván Darío Trujillo y Salvador Calvo Berenguer, para los que deseamos también mucho éxito y suerte en los estudios. Ahí tenemos nombramientos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, hechos oficiales en esta misma mañana por parte del obispo Luis Ángel de las Heras. Hacemos un alto en camino y vamos detallando también otros asuntos de actualidad de nuestra comarca.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cope de la Costa. Consíguelo en Vegadeo, en Bar La Flor y en Mondoñedo, Viñoteca o Petisco. Con el patrocinio de Gasolinera Ortegal Oil.
Do 4 ao 6 de outubro, Festa da Fava de Lourenzán 2019, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, competicións deportivas, actividades infantís, concentración de vehículos clásicos, cata de viños da Dega Regina Viarum, concertos de Suso Bamonde e Xosé Lois Romero, clave de fado e Astarot.
Todo isto e moito máis na 29ª Festa da Fava, do 4 ao 6 de outubro en Lourenzán.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
23 minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos contigo contándote las noticias destacadas de esta jornada de hoy. Y entre los asuntos destacados, ya sabes que estamos pendientes de Alcoa. Tema Alcoa, la reunión con el presidente de Alcoa, Álvaro Dorado, que tiene lugar en estos momentos entre el comité de empresa y el presidente. Sobre Alcoa se han venido pronunciando políticos de todos los colores y de los distintos sectores pues en las últimas fechas. Y cuando decimos fechas ya nos referimos o nos remontamos a meses, porque este problema se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Desde el Partido Socialista a nivel provincia, del presidente de la Diputación, José Tomé, dice, porque en este día de hoy, en el Pleno de la Diputación, llevan una moción de Alcoa, tanto desde el Partido Popular como desde el Bloque Nacionalista Gallego, que viene a ser bastante similar al parecer. José Tomé dice que es que el PP no tiene nada que ofrecer a Alcoa, que no hay nada que ofrecer más allá de que les dé mucha pena y alguna que otra foto. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación de Lugo.
El Partido Popular en Alcoa tiene muy poquillo que ofrecer, salvo fotos que sacó Feijóo por ahí adiante. Otras cosas a mí que me digan exactamente qué aportó a Xunta para solucionar el tema de Alcoa. Algo tangible. ¿Qué aportó? Salvo a tristeza que levou cando o goberno de España arreglou a compra de Coruña e de Asturias, que o PP supuxo moi triste. Se é o que aportou o Partido Popular, pois que Dios le vea. Mira aquí, se alguén ten un compromiso con Alcoa, que a xente de Alcoa, cos traballadores, esta diputación é o goberno socialista que está traballando para solucionar o problema. O goberno socialista leva un ano no goberno. Que fixe o señor Rajoy antes? Porque este problema non é ahora automático que saltou. Que fixeron antes? E eu non vim aí nin que o señor Feijóo fixera fotos, nin nada de nada, nin que a señora Cantes acordara. Por certo, que lle moi cerquiña. E non falaba nada deso, nin presentou ninguna iniciativa, nin moito menos. Por tanto, cada un pode decir o que queira, pero a realidade dice o contrario do que hizo o Partido Popular.
Ahí quedan las palabras de José Tomé, presidente de la Diputación del Partido Socialista. Señala que la Xunta o que el Partido Popular tiene poco que hacer, pero también es cierto que el Estatuto Energético está en manos del Partido Socialista, que está en estos momentos en el poder central, puesto que tiene que aprobarlo el Gobierno Nacional. Y dice que en funciones no puede aprobarlo. No lo decimos nosotros, lo dice el Partido Socialista en el Gobierno y la ministra de Industria, lo decía el otro día Reyes Maroto, y así se lo comunicaba a los representantes del Comité de Empresa de San Ciprián. Respecto al COA, pues eso, mucho que ofrecer, tal vez no. Desde el Partido Popular llevan una moción al Pleno de la Diputación en esta misma jornada de hoy y la presidenta provincial, Elena Candia, se queja de que le han copiado. Que el Bloque Nacionalista Gallego lleva una moción bastante similar, bastante semejante. Y luego que el Partido Socialista le ha copiado en otra. Y en este caso es una moción que llevan para combatir al jabalí. Vamos a escuchar a Candia.
Un poco sorprendente, ¿no? En agosto anunciamos que íbamos a llevar una iniciativa para, bueno, apoyar a una de las principales empresas de nuestra provincia, que es Alcoa. Bueno, pues o 17 de setembro o BNG registra una moción prácticamente idéntica. Anunciamos que íbamos a elevar también una iniciativa para, bueno, para atallar o proponer soluciones, no que é un problema también en nuestra provincia, especialmente en la zona rural, en un tan rural, que un paquete de medidas para loitar co que entendemos, insisto, que é un problema, que o jabalí. O día despois registra o Partido Socialista unha moción tamén moi similar, é verdad, que non atañe ou entendemos que non é tan transversal como é a nosa, o que busca simplemente politizar a Xunta de Galicia, pero detecta, parece que se deuse conta que había un problema tamén no noso agro co jabalí. E a maiores, pues levan unha iniciativa que xa foi aprobada por unanimidade no ano 2017, non? É dicir, supoño que se intenta buscar que non haxa moito debate, pero iso non con un exercicio de traballo, de compromiso e de buscar o diálogo, non? Sino con plaxear ideas, ir detrás do grupo que represento levando as mismas iniciativas ou buscando no pasado, na hemeroteca, tendo proxectos que foron aprobados por unanimidade, non? Ou non vese un pouco pues, un pacto de goberno pues, sin moita iniciativa, buscando realmente pues, copiar as propostas que nos decimos. Así que non.
Pues eso, que no auguraba demasiado debate para el Pleno de la Diputación de Lugo porque intentaban que no hubiera polémica con las propuestas que llevaban unos u otros. Es la opinión, es lo que señala Elena Candia, que es la presidenta provincial del Partido Popular. Hablamos de Viveiro y hablamos de la reunión que ha mantenido la directora de Aguas de Galicia enseguida con los representantes de los vecinos de Xunqueira. Enseguida tomamos ese tema, abordamos ese tema, pero antes vamos a escuchar unas pequeñas declaraciones de la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, que lanzó un mensaje de tranquilidad sobre el estado de las niñas atropelladas por el autobús escolar. Recuerdan que la tarde de ayer fueron alcanzadas por un bus de la ruta escolar, dos adolescentes de 13 años, una de ellas con heridas en un pie, otra con un fuerte golpe, se encuentran fuera de peligro. Así lo afirma María Loureiro, que es la alcaldesa de Viveiro.
Bueno, de momento, por respecto ás familias, non vou a decir detalles, quedou pues, nun susto, as dúas rapaces están fora de gravedad, pouco máis podo decir. Sí, está a policía local e a Guardia Civil pois traballando neso. Tan conscientes, sí, as dúas.
Muy bien.
Están conscientes las dos, están en el centro hospitalario, están recibiendo atención médica y bueno, pues en fin, afortunadamente están bien. El susto fue importante, el accidente también importante, además se producía en el entorno de los institutos donde había mucha gente, entrada, salida de jóvenes, porque estaba teniendo lugar, pues eso, en la calle Antonio Ledesma, así que generó bastante revuelo, la gente se asustó mucho y allí acudieron representantes de la policía, de los bomberos, de la Guardia Civil, emergencias médicas, pensaron que iba a descarcelarlas, pero finalmente no fue necesario, así que están fuera de peligro. Esto sobre las jóvenes de Viveiro alcanzadas por el autobús, y seguimos en Viveiro hablando del tema de aguas y del tema del proyecto de Aguas de Galicia para intentar evitar las inundaciones de Xunqueira, sobre todo ahora que nos adentramos ya en los meses en los que habrá más lluvia y más fresquito también. Aguas de Galicia ya indica que realizó un proyecto que tiene la alcaldesa en su despacho desde el mes de marzo, pero no recibieron ninguna opinión sobre él. No les dijeron ni sí ni no, ni todo lo contrario, y querían trasladárselo a los vecinos. Querían explicarles desde Aguas de Galicia en qué consistía el mismo. Así que ha venido la directora, Teresa Gutiérrez, y se lo ha contado a ellos. Vamos a escuchar a Gutiérrez.
Nosotros queríamos mantener esta reunión para trasladarles a el trabajo que Aguas de Galicia ha hecho sobre la cuenca, la modelización de la cuenca y el estudio de las alternativas posibles para mejorar un poco ante el riesgo de inundación. Digo mejorar un poco, que no quiere decir eliminar totalmente el riesgo de inundación. Esto es un trabajo que nosotros habíamos trasladado al Concello hace unos cuantos meses y no teníamos una respuesta. Entonces, ante esta situación queríamos valorarlo con los vecinos. Se lo hemos trasladado, les hemos explicado, hemos podido escuchar sus preocupaciones, incluso hemos podido anotar algunos aspectos del río, del comportamiento del río, que quizás nosotros no conocíamos tan perfectamente como ellos. Y hemos analizado las soluciones propuestas y también nos han dicho lo que ellos quieren que nosotros estudiemos. Hay tres tramos un poco más detallados y nos han dicho pues lo que quieren en cada uno de los tres tramos, con lo cual nosotros vamos a ahora meter estos datos en el modelo y ver los resultados.
Los introducen en su propuesta, calculan y si son posibles se llevan adelante. No tiene claro todavía el plazo para cuando la tendrán realizada, habla de días o quizá de un mes. Escuchamos de nuevo a Teresa Gutiérrez, es la directora de Aguas de Galicia.
Bueno, no se trata de buscar la solución, se trata de meter la propuesta de ellos en el modelo y calcular el resultado. Es decir, lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, en un tramo pues nos han dicho, no, habéis puesto un ancho de 2 metros, pero en vez de 2 metros queremos que sean 3 para que entre el camión de bomberos. Bueno, pues vamos a cambiar los 2 por los 3. En el tramo segundo nos han dicho cuál solución les parece más apropiada y con qué ancho. Bueno, y así en el tercero no hay ya ninguna modificación. Más algunos aspectos que nosotros igual no teníamos muy claro, por ejemplo, un puente que creíamos que se podía tocar y no se puede tocar, bueno, así. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es calcular de nuevo el resultado y pues tendremos resultados en un mes o en unos días o así, más o menos.
Bueno, ahí todavía no tenía muy claro en cuánto tiempo tendrían los resultados. La directora de Aguas de Galicia se ha reunido esta mañana en Viveiro con los vecinos de Xunqueira para hablar de ese proyecto para intentar evitar las inundaciones. Inundaciones que el año pasado fueron muy graves y acabaron con la vida de una persona, destrozando además las casas de muchas personas, muchas de las infraestructuras de la localidad, afectando al comercio y provocando muchísimas pérdidas y un destrozo tremendo en la ciudad de Viveiro, en la ciudad de Olandro. A ver si entre todos entienden. En la reunión de hoy, según señalaba la directora de Aguas de Galicia, hubo entendimiento, duró 2 horas y media por lo menos, y se pusieron ahí sobre el detalle, el mapa, este tramo tal, este más ancho, este más lo que sea, todos los aspectos que han aportado los vecinos que conocen mejor el tramo, como decía ella. Así que a ver si hay suerte y se ponen manos a la obra. Seguimos adelante enseguida, a continuación, 33 minutos pasan de la 1 del mediodía, hablaremos en esta próxima media hora de trabajos de aglomerado que se llevan a cabo en el municipio de Ribadeo. También hablaremos de la incorporación de la biblioteca del IES Enrique Muruay de Ponte Nova al plan de mejora de bibliotecas escolares de la Xunta de Galicia, al plan B, además de las escuelas deportivas de invierno que se abren en Burela y pronto podrás apuntarte. Y luego de otros temas también que conciernen a la actualidad, por ejemplo, al municipio de Abadín, donde ha pasado algo bastante curioso y te vamos a contar también después de este alto en el camino. Ese algo curioso Bueno, curioso que podría haber terminado una tragedia también, que afortunadamente ha quedado en nada, es que se rompió un puente, se rompió una de las vigas que sujetaba un puente del área recreativa de Gontán en Abadín y cayó, y en ese momento había una serie de personas trabajando ahí, eran de la brigada forestal y cayeron al agua. Así que, bueno, pues no es una bromita, parece que el puente se encontraba en mal estado y enseguida vamos a hablar con Pablo Díaz. Después de este alto justo hablamos con Pablo Díaz, que es el portavoz del Partido Socialista en Abadín, y él nos explica.
Colchonerías García, Colchonerías García, Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García, te encontré.
¿Necesitas información para impermeabilizar alguna zona de tu hogar o de tu negocio? ¿Sacar esas humedades de la fachada, paredes, terrazas, tejados? En Tradisco ponemos las soluciones técnicas, el material y la ejecución del trabajo. Más de 40 años de experiencia en el sector y total garantía. Las humedades no se nos resisten. Impermeabilizamos cubiertas y terrazas y eliminamos filtraciones de agua en sótanos. No lo dudes, llama a Tradisco e infórmate sin compromiso. 616-465-714, 616-465-714 o visita nuestra web tradisco.com.
35 minutos, pasan ahora de la una. Como decíamos, vamos a hablar con el portavoz del Partido Socialista en Abadín, a ver qué nos explica de esta llamativa noticia, que podría haber sido una tragedia. Pablo Díaz, a ver, cuéntanos qué es lo que ocurrió, cuéntenos, por favor.
Pues sí, según, bueno, me confirmaron xente dalí, xente de Gontán, tres personas ontes, a primeira hora da tarde, caeron no río. Creo que unha caeu, bueno, no río, é dicir, o corpo inteiro e dúas quedaron colgando na barandilla, non? Eso foi o que nos comentaron aos veciños dalí. Nos denunciamos xa varias veces o estado de abandono no que se encontraba área recreativa, pero bueno, aquí temos un exemplo de ixadez de por parte do alcalde, por non ter unha revisión adecuada de como estaba a viga, non, desa ponte, que bueno, estaba en mal estado, estaba deteriorada. Recibimos queixas de veciños xa hai preto de 6 meses que do mal estado que estaba esa viga, pero o señor alcalde pois non fixo caso ao tema ese. O peor de todo, bueno, gracias a Dios non pasou nada, quedou todo nun susto. O peor de todo que te comentaba, bueno, é que ao pé mismo hai un parque infantil pos nenos, que foi inaugurado, bueno, habrá cousa dun mes. E hai cousa tamén, no mes de agosto celebrouse ali unha acampada, non? Un campamento infantil. Entón, bueno, queremos no próximo pleno que se convoque, pedir explicacións, si se cumplen os requisitos todos, si teñen os permisos todos ao corrente, pedir explicacións porque non se atendeu a estas demandas, non? Que ya estamos pidiendo tanto por parte de la oposición como los vecinos en persona.
Uh-huh. ¿Sabes, esas personas que caeron o río pensaron en interponer algún tipo de denuncia o algo? Porque podrían hacerlo, ¿verdad?
Sí, claro. Pues no sé, yo sé que son miembros de la brigada, de la brigada de incendios, que estaban haciendo por allí labores de limpieza, y bueno, tres de ellos eran os que estaban naquel momento sobre a ponte, unha delas caeu no río de pleno e os outros dous quedaron colgados, que bueno, quedou a cousa nun chapuzón e gracias a Dios non pasou nada máis, porque ali fai unha presa e bueno, cubre unha persona, é dicir, hai moita profundidade, pero imaginémonos que foron os nenos que están ali no parque ou fai un mes que foi o campamento infantil, pois estaríamos falando dunha desgracia de algo moi grave, non? Por culpa da deixadez que temos con respecto do goberno do PP en Abadín.
Pues ya ven cómo está la situación ahora mismo en ese área recreativa de Gontán, en Abadín. También hemos subido la fotografía a nuestra página web para que puedan ustedes verlo, como lo ha explicado Pablo Díaz, que es el portavoz del Partido Socialista en ese ayuntamiento. Estaban trabajando unos operarios de la Brigada Antiincendios y se partió en ese momento. Se rompió la viga que sustentaba el puente sobre el río y uno cayó al agua, otros dos quedaron colgando. Es una reivindicación que ya han realizado los vecinos en los últimos tiempos, al parecer. Vamos a seguir pendientes de otros temas también, al margen de este que podría haber acabado en desgracia, pero afortunadamente no ha sido. Hay que destacar otros asuntos que marcan la actualidad en materia de sucesos en estas últimas horas. Por una parte, como les decimos, se caía un hombre en Cervo, un trabajador que estaba en un andamio a 8 metros de altura y caía en la tarde de ayer, se precipitaba al suelo rompiéndose un brazo. Fue atendido por los servicios de emergencia, la Guardia Civil, también la policía local y derivado al hospital de Mariña, al hospital de la Costa, en una ambulancia medicalizada. Un trabajador de 46 años de edad trabajaba en un edificio en construcción en la Rúa do Faro, en San Ciprián. En cuanto a las niñas heridas, atropelladas por el autobús de la ruta escolar en Viveiro, ya hemos podido escuchar también a la alcaldesa vivariense, que están fuera de peligro. Y después, dentro del capítulo de sucesos, un par de ellos más. Por una parte, se ha imputado en Foz a un vecino de esta localidad, pero de origen marroquí, de 45 años de edad, como supuesto autor de un delito de hurto de un terminal de telefonía móvil, es decir, de un teléfono móvil. Ha sido puesto a disposición judicial. Y luego esa noticia que recogía la prensa, la de Galicia en este día de hoy, que han robado móviles de la tienda Orange de Ribadeo por valor de 10.000 euros. Se llevaron móviles y también algunos complementos en ese establecimiento, autor o autores desconocidos. Se ha abierto una investigación, se ha interpuesto la denuncia y hay que recordar que hace unas semanas se daba con una banda especializada en robar en este tipo de tiendas de telefonía que había operado también en Amariña y se detenía a parte de los integrantes. No se sabe si es la misma banda, ¿no? O en qué pueden estar vinculadas. De todos modos, está abierta esa investigación. Ahora pasan 41 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar también de las obras de aglomerado que se llevan a cabo en Ribadeo y además de las escuelas deportivas de invierno de Burela.
Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. ¡Te esperamos!
Hay mil motivos para mercar na Mariña. Do 16 de setembro ao 25 de novembro, a FECAMPON en xogo 8.000 euros en premios. Compra nos establecementos asociados en Viveiro, Foz, Xove, Burela, Ribadeo, Cobas, Lourenzá e Obicedo. E presta atención ao sorteo na túa vila. Xa o sabes, hai mil motivos para mercar na nosa comarca. É unha mensaxe da Federación de Comercio a Mariña. O 30 de setembro, o sorteo será en Foz.
Hablamos de los aglomerados que se llevan a cabo estos días en Rinlo, en Adevesa, en Vilaselán y en Covelas, en Ribadeo. El alcalde y el concejal de Medio Rural han supervisado las obras en estas últimas horas. Van a seguir los trabajos, se van a pasar a otras parroquias ribadenses en estas próximas semanas. Así lo ha explicado Fernando Suárez, el regidor.
Desde el Concello de Ribadeo seguimos trabajando en estos días con estos importantes planes de mejora de caminos públicos municipales, tanto nas parroquias da costa como nas parroquias do interior, singularmente con estas dúas empresas adxudicatarias que están levando adiante estes importantes traballos, por unha banda Isidro Otero e pola outra Construccións Coto. En estes días estamos traballando en Rinlo, estamos traballando na Devesa, estamos traballando en Vilaselán e tamén estamos traballando en Cubelas, pero iremos por todas as parroquias por las que non fomos xa, iremos por todas as que restan durante todas estas semanas para invertir esta cifra de 500.000 de euros de fondos públicos, unha parte moi importante de fondos municipais e outra parte tamén do plan único da Diputación Provincial de Lugo.
Actuaciones de aglomerado en Ribadeo, en las parroquias se van a llevar a otras, ¿eh? Ahora están en Rinloa, Devesa, Vilaselán y Covelas. Recordamos que hoy toca pleno en la corporación ribadense y entre los puntos del orden del día se quiere declarar BIC, bien de interés cultural, el galeón hundido en la ría, para poder así conservarlo y además proceder a su estudio. Y a lo mejor, pues claro, que se destine algún que otro fondo para que se pueda llevar a cabo un estudio de ese galeón del siglo XVI que podría ser el mejor conservado de Europa. Y lo tenemos aquí, al ladito, ahí sumergido. Uno de los tesoros que tiene la Mariña. Hablamos de otros temas y otras actuaciones también relacionadas con obras. La empresa pública ferroviaria ha comenzado este pasado mes de agosto varias de reforma en los apeaderos de Foz, Nois, Cangas de Foz y en otras zonas en Viveiro. Por ejemplo, en el de Covas de Viveiro o Viveiro, el importe máximo es 374.000 euros. En las últimas horas se visitaba los apeaderos de la localidad de Foz por parte de Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno.
Las obras que se están realizando en los apeaderos de la línea de Feve, que son obras en los apeaderos de Foz, de Cangas de Foz y de Nois en este momento. Vanse también a hacer obras en los apeaderos de Covas Viveiro e no apeadeiro de Viveiro. Estas son as obras que comenzaron a principios de agosto e teñen un presuposto de 374.000 euros e que estarán finalizadas pues no mes de xaneiro do ano 2020. Son unhas obras importantes pues para a mellor accesibilidade dos usuarios de Renfe que leva consigo pues adecuar os andenes, poñer barandillas onde faga falta, incluso marquesinas en algúns outros con iluminación LED para mellor visibilidade.
Pues ahí, las mejoras en los apeaderos se van a llevar también a otras zonas en la comarca también, por parte de Renfe, con esas inversiones necesarias para mejorar esos lugares donde se coge el tren. Hablamos de otros temas también necesarios, como por ejemplo hacer deporte y divertirse en invierno y tener a los niños pues a veces entretenidos, ayudar a la conciliación, las escuelas deportivas de invierno de Burela. Llega el momento ya de apuntarse del 25 al 27 de septiembre, es decir, de miércoles a viernes, ya ven ustedes que es un plazo escasito, en la Casa de la Juventud de 8 a 2 de la tarde. Tiempo para apuntarse en las escuelas deportivas de invierno, precio de 8 euros al mes por actividad. Hay varias que nos detalla el concejal de deportes Ramiro Fernández.
O precio de cada actividad vai ser de 8 euros mensuais. Para inscribirse, pues hay que ir a Casa de Juventud en horario de 8 a 2 de la tarde. Este ano, pues actividades que vamos a ofrecer vai ser tenis, que é unha das clásicas que sempre estamos dando tamén, pues, colaborando un poquinho co club de tenis nesta actividade, atletismo, que era unha das actividades novedosas que presentamos este ano, xa que había un compromiso pues, para intentar pues, que o atletismo pues, teña tamén cabida no deporte de Burela, visto os éxitos que están acosechando pues, nosos corredores nas carreiras populares e por ali por onde participan. E, pues, vamos a ter tamén patinaxe lúdico, que tamén vai impartir, bueno, todas as actividades, como dixen antes, vai impartir Lucas, patinaxe lúdico, que é un clásico tamén pues, destas actividades, e unha outra novedade que vamos a incorporar, despois do éxito que tuvemos no verán con esta actividade que propoñemos, que son as rutas en bicicleta, pues tamén vamos a incluílas nas actividades de inverno.
Pues ahí tienen, hay algo que había que no puede haber y es patinaje artístico y zumba porque el gobierno está en funciones, sí, él lo explica, Ramiro Fernández Rey.
Bueno, que teníamos dos actividades a mayores que nos daba una empresa que teníamos contratada, que era un patinaje artístico y zumba, que bueno, vamos a tener posibilidades de ofrecer este ano, puesto que, bueno, como todo el mundo sabe, estamos en funciones, tenían un contrato con esas empresas, estaba caducada. E ahora mismo, como xa digo, estamos en funcións, pues non, a legislación non nos permite pues, sacar ese contrato. En todo caso, vamos a intentar pues, buscar fórmulas para poder dar, polo menos, o que era patinaxe artístico, porque era unha actividade que era moi demandada polos participantes. Pero xa digo, non están nos armados ahora mismo, estamos buscando fórmulas e vamos a ver se a mellor máis para adiante podemos sacarlo, pero ahora mismo pues, a legislación ou estar un goberno en funcións pues, non vamos a poder licitar ese contrato, con lo cual pues, temos que esperar por eso, a sacar a licitación ese contrato se acaso por máis para adiante. Pedir disculpas pues, a esta xente que participaba nesta actividade, pero teñen que entender que a legislación é a que é, a situación do concello pois pues, é a que é e realmente pues, non podemos facer nada máis para solucionar esta situación. En todo caso, bueno, pues animar a xente pues, a participar, a pasarlo ben nas actividades, eu penso que entre estas ofertas que facemos do concello e esa oferta pues, tamén deportiva que teñen todos os clubs de Burela, pois a verdad que Burela pois é un concello moi grande con canto a actividade deportiva. Eu penso que están máis que cubertas as necesidades dos chavales de practicar deporte aquí en Burela.
Aí tienen las novedades de Burela, as escolas deportivas del 25 al 27 para apuntarse. El precio bastante baratito. Alto en el camino y seguimos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Revuelto de oricios, de setas con jamón, de algas con gambas, de merluza con pulpo, de zorza con lomo. Revuelto, qué ricos los revueltos. Seguro que estás esperando donde los puedes degustar, ¿verdad? Anota, en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo tenemos las jornadas del revuelto. Este viernes noche, sábado todo el día y domingo a mediodía. Y todos los jueves en Mesón Tapería o Indiano, caña Mau. Mau sin y corto Mau. Un euro, sí, un euro. Nos vemos en Mesón Tapería o Indiano en Ribadeo.
Como lo baila, déjame ver como lo mueve.
10 minutos para las 2 de la tarde, nos acercamos hasta el municipio de Cervo y hablamos con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, estamos bien.
Bien, estamos bien. Estamos bien a medias, ¿no? Porque tenemos ainda esa inquedanza con tema de Alcoa, ¿no? Volvemos usted en este día de hoy a reivindicar que todos nos movilicemos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué te han pensado?
Bueno, eu creo que isto é algo que é unha circunstancia que todos os mariñáns temos que ter moi moi presentes e interiorizada, de verdad. Aquí non se trata de facer política, ni moito menos. A nosotros, a todos os, a toda a comarca da Mariña, nos ten que dar igual quen goberne en Madrid, se si gobernan unos, se si gobernan outros. O que nos ten que importar realmente é que a empresa de aluminio que temos desde fai máis de 40 anos siga presente na nosa comarca, porque é moita a riqueza que nos aporta, non solamente a comarca, falamos de unha empresa que xenera o 32% do produto interior bruto de toda a provincia de Lugo. Imaginarnos esas cifras e traspasalas á comarca, pois eso sería casi máis do 60% en toda a comarca da Mariña. E o que eso supón, porque ao fin e ao cabo non falamos 2.200 postos de traballo directos, 2.500 postos de traballo indirectos, se non falamos de moitísimos postos de traballo en sector servicios, comercios, en restauración, hostelería, moitísimos traballos nos sectores públicos, non solamente das administracións locales ou estatales, sino do sector da educación, da sanidade, moitísimos traballos en eses sectores públicos, e, por tanto, tamén, eso levaría consigo a moitos servicios que ahora mismo se nos prestan, que, evidentemente, se prestan gracias a que aquí hai unha población e hai unha riqueza. Por tanto, isto é fundamental ter en conta que esta realidad temos desde fai máis de 40 anos, pero fai máis de un ano tamén que a empresa está continuamente dándonos señales e dando señales a todo o mundo de que está tendo perdas, de que as perdas son millonarias e de que o precio da enerxía que ahora mismo ten Alcoa ou a empresa de aluminio de San Ciprián é o doble que no resto de Europa. Por lo tanto, que ter esa noticia e ter eses datos pues poden dar lugar a que alguén que non pase nunca tome decisión peor de todas, que sería pechar a fábrica. Evidentemente tamén é certo que están a pechar unha serie de cúpulas electrolíticas e, por tanto, eso non é boa señal. E tampouco non nos podemos confundir en que, ás veces, se fala de que, bueno, igual habrá outra empresa que compre a aluminio San Cipriano. No, para nada, para nada. Non ten nada que ver os casos de Coruña e Avilés cos casos de San Ciprián. Absolutamente nada que ver. Coruña e Avilés foi comprada, é certo, por un fondo que garantiza a producción de aluminio
aluminio secundario, que ten o moitísimo menos coste enerxético que aluminio primario, que temos aquí en San Ciprián, e ademais garantice por 2 anos. Despois de 2 anos non se sabe o que vai pasar, pero eu teño clarísimo que ese grupo inversor, si comprou Coruña e comprou Avilés, foi polo suelo industrial. Falamos de 2 zonas urbanas, como unha, tanto unha como outra, igual de máis interesa a de Coruña, que ao fin e ao cabo está na zona, nunha zona de onde están grandes centros comerciales en este caso da localidade da cidade da Coruña. E ademais tendo en conta que como vai ser o futuro en este país e o futuro no mundo. Fai pouco, incluso a ONU en eses estudios que fai dice que o 70% da población mundial vai estar en poucos anos en centros urbanos. Por lo tanto, está claro que o suelo urbano, ese suelo industrial urbano, ten un valor incalculable. E eu creo que ese é o motivo polo cual este grupo comprou as empresas de Coruña e de Avilés. E este caso, por eso digo que ese caso non se pode trasladar a San Ciprián, porque o valor do noso suelo non ten nada que ver, nin se lle soma o valor que ten o precio de Coruña e Avilés. Aquí únicamente dependemos do aluminio primario, e o aluminio primario depende de que o precio de enerxía sexa competitivo. E para que o precio de enerxía sexa competitivo, depende única e exclusivamente de que o goberno central tome as decisións que teña que tomar para que eso seña así. Que hasta entonces, hasta fai un ano, esas decisións foron tomadas. Gobernaran unhos ou gobernaran outros. Pero ahora fai máis dun ano que non se están tomando. E, por tanto, hai indicios como ese peche das cubas que son máis que negativos para a nosa zona. Por eso eu pido, Juana, pido que todos os mariñáns nos demos cuenta desta situación e que a todos nos vai afectar, que naide pense do que nos escoite que non lle vai afectar. Nos vai afectar nos postos de traballo que supoñen, como dixen anteriormente, e tamén nos servicios públicos que se nos van a dar en esta zona. Por lo tanto, esta realidad que temos desde fai máis de 40 anos, temos que visibilizar que non se nos pode cambiar. E por eso eu pido continuamente, e o levo dicindo, pero ademais dun xeito con toda a unión, sin ir contra absolutamente naide, que aquí non se trata de ir contra naide. Trátase que todos xuntos nos xuntemos e visibilicemos a necesidad de que nesta zona sigamos a ter ese progreso e ese benestar que nos está dando esta empresa de aluminio. E para eso, o Estado ten que dar os pasos que ten que dar. E tampouco vale a excusa de que un Estado, un goberno que esteña en funcións non pode. Bueno, ahora está en funcións, pero fai uns meses non estaba en funcións. Pero que estando en funcións, calquer goberno pode tomar sempre, de xeito excepcional, aquelas medidas necesarias para mellorar as condicións de vida das personas. E aquí somos moitas as personas da provincia de Lugo, somos moitas as personas da comarca da Mariña que necesitamos que esta empresa siga aquí para seguir garantizando o noso benestar.
Pois o futuro parece bastante negro. A ver que pasa coa reunión, coa xuntanza que está tendo lugar pois agora mesmo na planta de Alcoa co presidente de Alcoa España. Pero, entre tanto, falemos de outro tipo de futuro. Fálenos dese experimento que fixeron o outro día no polígono de Cuíño cos donos e, ademais, en colaboración con outro poviño por aí de Jaén.
Sí, eu creo que tamén é unha aposta que fixemos desde o goberno de Cervo para traer aquí a eso que se chama I+D+I, que máis que, en este caso, a investigación con drones, que ao fin e ao cabo tamén pois hai unha son artiluxos e que ao fin e ao cabo van a estar na vanguarda tecnolóxica nos mundos que veñen. O seu uso cada vez é maior, o suelo, o ceo, digamos, de toda Europa cada vez vai estar máis cheo deste tipo de artiluxos. Por lo tanto, creo que a investigación con drones é un camiño tamén de futuro, e por eso nosotros desde Cervo apostamos por eso. Fixamos unha e vamos a facer un convenio co Instituto Tecnológico de Galicia para eso, para facer investigacións con estes drones, donde estamos a ceder suelo donde vamos a adecuar nas condicións que sexan necesarias para que esta investigación pues poida seguir levándose adiante, e tamén que esto seña, en este caso, pues, o polígono industrial de Cuíña poida ser tamén un pequeno foco tecnolóxico dentro do que é a Mariña de Lugo, donde ademais se pode facer experimentación distinta da que igual se pode facer en outros puntos, como por exemplo se está a facer xa nun proxecto moito máis grande nas Rozas, tamén na provincia de Lugo. Fai pouco, pues, esta semana, como acabas de dicir, pues, fixamos unha primeira demostración pública da integración dos drones no espacio aéreo español, e como ben dices, pues, fixose paralelamente cunha una localidad, la localidad sienense de Villacarrillo. Bueno, pues yo creo que es importante de que estamos dentro de un proyecto que además es europeo y un proyecto que está a trabajar con una nueva tecnología, con esta nueva tecnología. Nosotros desde Cervo apostamos por eso, creemos que es importante que aquí en Cervo se experimente con este tipo de tecnología y yo creo que poco a poco vamos a topar resultados positivos para toda, para por lo menos para nuestra zona y para nuestro concello.
Seguro que sí. Entre tanto, podemos irnos un poquinho de festa porque ainda teñen algo na honra de San Ciprián. A ver, cando é isto? Este xoves xa?
Este xoves, Juana. Aquí o 26 de setembro ainda en Cervo ainda hai brao. Pero bueno, creo que tamén como moitos sitios de toda a Mariña, non? Bueno, pois aquí celebrase a festa en honra a San Ciprián o 26, que é o xoves, onde habrá pois unha misa ás 12:30, onde despois vai haber un xantar e un baile. Eu creo que ao fin e ao cabo tratase de seguir festexando pois un patrón, como en este caso pois é o que lle dá o nome ao noso povo, á nosa vila de San Ciprián, unha festa que organiza pois en este caso a Asociación Terramar de San Ciprián, onde nosotros desde o concello colaboramos. E ao fin e ao cabo tamén unha festa en a que aínda que agora non teña igual nin a forza nin o vigor que tuvo no seu antaño, que é un recordo que queda dunha esencia mariñeira e dun povo como o noso de San Ciprián, en donde, bueno, donde realmente, si ahora non se festexaba, é certo que os nosos antepasados así o facían, polo tanto, seguimos mantendo as tradicións e invitamos a todas as personas a acercarse, pois, este xoves por San Ciprián, a ese baile que, en este caso, vai estar e vai ter lugar na Casa do Mar.
Pois é bonito manter as tradicións, aí tenemos a festa este xoves en San Ciprián, en Cervo, alcalde Alfonso Villares. Gracias por estar con nos e que disfrute tamén. Moi boa tarde.
Muy buena tarde y muchísimas gracias a vos.
Hasta aquí llega Costa Viva, pero continúa informado en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raíz y Mediodía en la Costa a las 2:20.